Son muchas las teorías que giran en torno a cómo la reina Isabel logró mantenerse con vida durante tanto tiempo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que algunas de esas conspiraciones no son solo rumores? La verdad es mucho más oscura. Ella no es humana, al menos no del todo, sino algo mucho peor. Algo que lleva siglos manipulando y consolidando su control sobre Inglaterra. Y no está sola. Toda la familia real forma parte de un siniestro plan. Hoy voy a revelarte los secretos que se ocultan tras las paredes del Palacio de Buckingham. Mi nombre, no importa. Creo que si lo revelo pondré en riesgo a toda mi familia. Fui uno de los tantos guardianes reales que vestían uniforme impecable y mantenían una postura inquebrantable frente al Palacio de Buckingham. Mi vida entera giró en torno al deber, la disciplina y el silencio. No fui un hombre extraordinario, más bien fui un engranaje en la máquina perfecta de la monarquía británica. Nací en 1957, en las afueras de Londres, hijo de un obrero ferroviario y una ama de casa. Desde joven me atrajo la idea del servicio. La imagen de un guardia real con su uniforme carmesí y su altivo sombrero de piel me parecía un símbolo de honor. Pasé años preparándome física y mentalmente para ese puesto, y lo logré. En 1981 fui aceptado como parte del destacamento del Palacio de Buckingham. Al principio, mi trabajo era simple: custodiar puertas, escoltar a visitantes ilustres y mantenerme en silencio absoluto. A mis 24 años, veía el palacio como un lugar sagrado, el corazón de una nación y el reflejo de su historia. Pero no tardé en descubrir que lo que pasaba detrás de esas paredes estaba lejos de ser honorable. Fui promovido con rapidez gracias a mi lealtad y discreción. Con el tiempo, empecé a ganar acceso a lugares y eventos restringidos. No cuestionaba órdenes, ni miraba demasiado lo que no debía. Eso me permitió ascender, pero también me acercó a algo que jamás debería haber visto. Soy viejo ahora. Mis manos tiemblan mientras grabo esto porque sé que contar la verdad puede significar mi fin. Sin embargo, ya no puedo cargar con este secreto. Ustedes creen conocer a la reina Isabel II, creen saber lo que representa la familia real, pero todo es una mentira. La mujer a la que juré proteger no era humana. Ninguno de ellos lo es. En 1981, cuando crucé por primera vez las puertas del Palacio de Buckingham como guardia real, sentí que estaba entrando en un mundo sagrado. Mis padres estaban orgullosos, y mis amigos me veían como alguien que había alcanzado un lugar reservado para pocos, pero yo solo veía un futuro lleno de disciplina y responsabilidad. El entrenamiento había sido extenuante, tanto física como mentalmente. Aprendí que un guardia real no podía permitirse el lujo de mostrar emociones, ni siquiera curiosidad. El deber era la única prioridad. Por eso, las primeras semanas me dediqué por completo a mi rol. Largas horas de pie frente a las puertas, patrullas interminables en los jardines y la vigilancia de los salones del palacio, decorados con una opulencia que parecía de otro mundo. Al principio, me pareció un trabajo monótono. Nada parecía fuera de lugar, salvo las estrictas reglas y el silencio casi reverencial que impregnaba cada rincón. Incluso entre los guardias, la camaradería era limitada. La mayoría de los veteranos eran hombres mayores, curtidos por años de servicio, con una actitud distante que me desconcertaba. Había un aire extraño en ellos, como si llevaran consigo un peso invisible. Con el tiempo, empecé a notar detalles que no cuadraban. Las órdenes eran simples y claras, pero a menudo incluían frases ambiguas como evita mirar directamente cuando pase la comitiva, o nunca te detengas en el ala este después de las 11. En varias ocasiones, escuché susurros entre los guardias más antiguos, nombres que mencionaban con miedo. ¿Recuerdas lo de Carter? Callahan no debió meterse donde no lo llamaban. Cuando les preguntaba directamente, solo obtenía miradas serias y la misma advertencia. No preguntes demasiado si quieres durar aquí. Todo cambió una noche, cuando fui asignado a una patrulla en un sector restringido del palacio. El supervisor me dijo que debía seguir el recorrido exacto, sin desviarme ni detenerme, y bajo ninguna circunstancia hablar de lo que viera o escuchara. La formalidad de sus palabras escondía una amenaza implícita, pero no me atreví a preguntar. Ese fue mi primer encuentro con algo que no podía explicar. Durante mi ronda, noté un grupo de hombres vestidos con trajes negros ingresando por una entrada lateral del palacio. Llevaban cajas metálicas, cada una marcada con símbolos que no reconocía. Desde donde estaba, pude escuchar un leve zumbido proveniente de las cajas, como si algo estuviera activo en su interior. Al regresar al punto de control, mencioné el incidente a uno de mis compañeros más experimentados. Su reacción fue inmediata. Su rostro se tensó y me tomó del brazo con fuerza. Olvida lo que viste. Aquí dentro, preguntar es la forma más rápida de meterte en problemas. Sus palabras me dejaron intranquilo, pero decidí seguir su consejo. No era solo miedo. Algo en su tono sugería que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. A partir de entonces, empecé a prestar más atención a mi entorno. Pronto, me asignaron una nueva responsabilidad: vigilar un ala del palacio que nunca aparecía en los planos que habíamos estudiado durante el entrenamiento. Era un lugar oscuro, con pasillos estrechos y puertas selladas con candados electrónicos. Uno de mis compañeros, un hombre llamado Byron, bromeó sobre mi promoción. «Bienvenido al lado oscuro del palacio», dijo con una risa amarga. «Solo no trates de ser un héroe». No supe cómo interpretar sus palabras en ese momento, pero pronto me di cuenta de que no era una simple broma. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda, escuché algo extraño. Pasos apresurados y un sonido metálico que resonaba detrás de una de las puertas cerradas. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido, pero antes de llegar, los sonidos cesaron. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Mis compañeros actuaban como si estuvieran caminando sobre hielo delgado. Y aunque yo todavía no entendía el alcance de lo que estaba sucediendo, una cosa era clara: el palacio escondía secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. Mi primera patrulla en el ala restringida fue suficiente para saber que algo oscuro se escondía en el palacio. No podía explicarlo, pero la sensación de ser observado era constante, como si las mismas paredes tuvieran ojos. Lo que no esperaba era que el descubrimiento que cambiaría mi vida estuviera tan cerca. Era una noche particularmente silenciosa. Los corredores del palacio, usualmente llenos de ecos distantes, estaban en completo silencio. Mientras recorría el pasillo que me habían asignado, noté que una puerta al fondo estaba entreabierta. Esa puerta, hasta donde yo sabía, debía estar cerrada con candado en todo momento. Mi instinto me decía que debía alejarme, que no valía la pena arriesgarme, pero la curiosidad fue más fuerte. Avancé con cautela, asegurándome de que nadie estuviera cerca. Al empujar la puerta, me encontré con una escalera que descendía hacia la penumbra. La luz de mi linterna apenas iluminaba los primeros escalones. Bajé. Los pasos resonaban en el aire, amplificando mi nerviosismo. Al final de la escalera, encontré un largo pasillo subterráneo con puertas metálicas alineadas a ambos lados. El zumbido eléctrico que había escuchado antes era más fuerte aquí, casi hipnótico. En el aire flotaba un olor metálico, como sangre mezclada con óxido. Abrí la primera puerta. Adentro había una cámara frigorífica. La escarcha cubría las paredes y el piso, pero no fue eso lo que llamó mi atención, sino el contenido. En el interior, perfectamente etiquetados, había paquetes de carne. No cualquier carne. Eran partes humanas, envueltas meticulosamente en plástico transparente, con etiquetas que llevaban nombres y fechas. Reconocí uno de los nombres, un periodista que había desaparecido meses atrás después de publicar un artículo sobre la familia real. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero la realidad se imponía como un martillo. Cerré la puerta de golpe, tratando de reprimir las náuseas. Avancé por el pasillo abriendo puertas al azar. Cada una revelaba algo más perturbador que la anterior. Más cámaras frigoríficas, documentos clasificados con sellos que nunca había visto, y una sala llena de lo que parecían instrumentos quirúrgicos. En el centro de esa sala había una mesa metálica manchada con algo que no quise analizar demasiado. El verdadero golpe llegó al abrir la última puerta. Al principio pensé que estaba vacía, pero un sonido sordo me hizo girar la cabeza. En una esquina, amordazado y atado a una silla, había un hombre. Sus ojos estaban hinchados, como si llevara días sin dormir, y un rastro de sangre seca cubría su camisa. Al verme, intentó hablar, pero solo emitió un gemido desesperado. Antes de poder reaccionar, escuché pasos en la escalera. Apagué mi linterna y me escondí detrás de un estante. Dos hombres entraron en la sala vistiendo los mismos trajes negros que había visto semanas atrás. Sin decir una palabra, tomaron al hombre de la silla y lo arrastraron fuera de la habitación. Sus gritos se apagaron rápidamente, dejando solo el zumbido eléctrico como testigo de lo que acababa de suceder. Regresé a mi puesto como pude, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía los paquetes en las cámaras frigoríficas, las etiquetas con nombres, los gritos apagados del hombre en la silla. El mundo que conocía, el mundo que había jurado proteger, se derrumbaba frente a mí, pero lo peor estaba aún por venir. El aire en el palacio parecía más denso después de aquella noche. Cada sombra parecía más alargada, cada susurro más peligroso. Sabía que lo que había visto era solo la punta del iceberg, pero no podía imaginar hasta dónde llegaba la profundidad del horror. Las semanas siguientes me mantuve alerta, esforzándome por no levantar sospechas. Los otros guardias me miraban de reojo, como si intuyeran que había cruzado una línea invisible. Una noche, durante mi turno en un salón privado cercano a las habitaciones reales, sucedió algo que me cambió para siempre. Estaba apostado frente a la puerta de uno de los dormitorios de la reina. El protocolo era claro: no entrar, no preguntar, solo permanecer firme y en silencio. Pero mientras avanzaba la noche, escuché un sonido extraño proveniente del interior. No era una voz, ni un ruido humano. Era un siseo profundo, como el de un animal, seguido de un crujido húmedo que me revolvió el estómago. Intenté ignorarlo, pero el sonido se hizo más fuerte, como si algo se estuviera moviendo dentro de la habitación. Miré a ambos lados del pasillo. Estaba solo. Mi pulso se aceleró mientras me inclinaba hacia la puerta. A través de la rendija, lo vi. La reina estaba frente a un espejo, pero no era la mujer que millones de personas veneraban. Sus manos se movían lentamente hacia su rostro, que parecía desprenderse como si fuese una máscara. Lo que había debajo era algo que no debería existir. Piel escamosa, de un verde opaco, con ojos rasgados que brillaban con un amarillo reptil. Sus mandíbulas se alargaron en un movimiento espasmódico, revelando dientes finos y puntiagudos que se cerraron con un chasquido seco. El horror me paralizó. Mis piernas querían moverse, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que veía. Fue entonces cuando los ojos de esa cosa se dirigieron directamente hacia mí, como si supiera que estaba ahí. De repente, la puerta se cerró de golpe, sacándome del trance. Retrocedí tambaleándome, intentando controlar mi respiración. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Me giré de inmediato, preparado para enfrentar lo que fuera, pero solo era otro guardia. Me miró fijamente, su rostro impasible como una estatua. «Vuelve a tu puesto y olvida lo que viste», me dijo en voz baja, antes de marcharse por el pasillo. El mensaje estaba claro. No estaba solo en mi conocimiento, pero nadie se atrevía a hablar. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro reptil de la reina, esos ojos que parecían perforar mi alma. Los días siguientes fueron una tortura. Mis compañeros me observaban más de cerca, como si esperaran que cometiera un error. No podía confiar en nadie. Cada vez que pasaba cerca de la familia real, sentía un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No eran humanos. Lo sabía, pero no podía demostrarlo. Un incidente confirmó mis sospechas. Durante una cena privada a la que asistía la reina, un camarero tropezó y derramó vino sobre su vestido. La reina se levantó bruscamente y durante un breve segundo, bajo la luz de los candelabros, su rostro pareció cambiar. Un destello de escamas reemplazó su piel humana antes de que ajustara su postura. El camarero fue escoltado fuera de la sala por dos hombres de negro y nunca más lo vi. Cada vez era más difícil mantener mi fachada. Sabía que estaba bajo vigilancia, pero también sabía que no podía quedarme quieto. Algo terrible estaba ocurriendo en el corazón del Reino Unido y yo estaba en medio de ello. Mi oportunidad de entender el verdadero alcance de lo que ocurría llegó poco después de aquella noche frente al espejo. Me asignaron un turno en las áreas subterráneas del palacio, un lugar al que nunca había sido enviado antes. Las instrucciones eran claras: seguir las órdenes sin cuestionarlas y, sobre todo, mantenerme firme, sin importar lo que viera o escuchara. El aire en los túneles era pesado, con un olor rancio que se filtraba desde las profundidades. Las luces eran escasas y el eco de mis pasos parecía perseguirme. Me llevaron a una cámara al final de un largo corredor, donde un grupo de guardias y hombres vestidos de negro ya estaban reunidos. En el centro de la habitación había una gran mesa de piedra cubierta con inscripciones que no reconocía. Fui informado de que mi presencia era parte de un rito de iniciación, un reconocimiento a mi lealtad. Apenas tuve tiempo de procesar esas palabras cuando llegaron ellos. La reina, con una postura solemne, encabezaba el grupo, seguida por otros miembros de la familia real. Pero ya no intentaban ocultarse. Sus formas humanas eran ahora meras ilusiones, desvaneciéndose ante mis ojos como el humo de una vela apagada. Sus verdaderas figuras eran reptilianas. Escamas gruesas, ojos luminosos y movimientos que parecían una mezcla entre humanoides y depredadores. Eran altos, imponentes, con una presencia que hacía que el aire pareciera vibrar. Entonces comenzó el ritual. Trajeron a un hombre atado y amordazado. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror. Fue colocado sobre la mesa de piedra mientras la reina se acercaba con movimientos calculados. Habló en una lengua gutural y desconocida, sus palabras resonando como si fueran arrastradas por un viento invisible. En un rincón, reconocí a uno de los guardias que había hablado demasiado meses atrás. Su expresión era de resignación absoluta. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia la mesa y, ante mis ojos, desmembrado con una precisión escalofriante. Su sangre corría por las inscripciones de la mesa, brillando como si estuviera cargada de energía. El hombre amordazado, el siguiente en el banquete, se convulsionaba en pánico. Los reptilianos seleccionaron piezas de carne con deliberación, como si estuvieran eligiendo cortes en un mercado. La reina, ahora completamente transformada, levantó una de las piezas y la sostuvo hacia el techo, como si ofreciera un tributo a algo más grande, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. El resto de los miembros se unieron, emitiendo sonidos que eran mitad siseos y mitad cánticos. Todo mi cuerpo temblaba, pero me obligué a mantenerme inmóvil. Sabía que cualquier reacción podría costarme la vida. Cuando el ritual terminó, la reina se volvió hacia nosotros, los guardias que habíamos presenciado el horror. Sus ojos reptilianos se clavaron en los míos y su voz resonó en mi mente como un eco imposible de ignorar. «Eres parte de esto ahora». Esa frase fue un peso que aplastó cualquier esperanza de escape inmediato. Esa noche, regresé a mi puesto como si nada hubiera ocurrido, pero en mi interior algo había cambiado. La verdad era demasiado clara para ignorarla. Lo que había presenciado no era un evento aislado. Era parte de un sistema cuidadosamente diseñado, un pacto que mantenía a la familia real en el poder y los alimentaba a ellos y a algo más, algo que esperaba en las sombras. Los días que siguieron al ritual fueron una prueba constante de mi autocontrol. Había visto demasiado, y la posibilidad de que alguien sospechara que sabía más de lo permitido me aterrorizaba. Aparentemente, nada había cambiado en mi rutina. Los mismos turnos, los mismos rostros, el mismo protocolo, pero sabía que ahora estaba siendo observado más de cerca. Mis compañeros evitaban hablar conmigo más de lo necesario, especialmente los veteranos. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Nadie mencionaba lo ocurrido en las cámaras subterráneas, pero todos sabíamos que estaba ahí, como una sombra que nunca se disipaba. Poco a poco, comencé a notar que otros guardias, aquellos que habían mostrado señales de duda o inconformidad, simplemente desaparecían. Las explicaciones eran vagas. Reasignados, dieron de baja, renunciaron, pero yo sabía la verdad. Eran eliminados, igual que el hombre que vi desmembrar frente a mí. Una noche, mientras hacía una ronda cerca de los salones principales, escuché un ruido extraño en una de las habitaciones restringidas. Mi instinto me decía que me alejara, pero algo me empujó a acercarme. A través de la rendija de la puerta, vi a la reina y al príncipe Carlos en una reunión privada. Ambos estaban en su forma reptiliana, hablando en aquella lengua gutural que había escuchado durante el ritual. En la sala había un hombre atado y amordazado, pero no parecía un prisionero cualquiera. Estaba vestido con un traje caro y su expresión era de absoluta confusión. Pude distinguir algunas palabras entre los siseos: traidor, purga. En cuestión de segundos, el hombre fue arrancado de la silla y llevado fuera de mi vista. Era claro que no solo eliminaban a los que se oponían a ellos, también se aseguraban de que todo en su círculo estuviera perfectamente controlado. A medida que pasaban las semanas, me daba cuenta de que los planes de la familia real iban mucho más allá de su supervivencia. Estaban preparando algo más grande. Fue durante una de esas noches que lo entendí por completo. Un comunicado interno llegó a los guardias. Debíamos asistir a una reunión especial en el gran salón subterráneo. El aire estaba cargado de tensión. Los guardias más jóvenes parecían inquietos, mientras que los veteranos mantenían su acostumbrada indiferencia. Al llegar, vi que el salón había sido preparado para algo monumental. En el centro había una estructura circular cubierta de símbolos que no entendía. La reina, liderando el grupo, se acercó a esa estructura y comenzó a hablar. Sus palabras eran una mezcla de inglés y aquella lengua alienígena. El príncipe Carlos estaba a su lado, en silencio, pero su mirada reflejaba algo más que devoción. Era hambre, ambición. Durante el discurso, la reina habló de un nuevo orden, de un linaje eterno que reclamaría lo que le pertenecía por derecho. Sus palabras parecían dirigir algo más que a los presentes. Era como si estuviera hablando con una entidad invisible, algo que respondía desde las sombras. La culminación del evento fue un juramento. Cada miembro de la familia real, en su forma reptiliana, se inclinó ante la estructura mientras repetían frases que no podía comprender. Cuando llegó el turno del príncipe Carlos, la reina colocó sus manos sobre su cabeza y pronunció una frase que nunca olvidaré. Con este juramento, el reino será nuestro para siempre. Sabía que lo que presenciaba no era solo una ceremonia simbólica, era un pacto, uno que trascendía generaciones. La familia real no solo se mantenía en el poder por medios políticos, había algo más oscuro, algo que los unía a esas criaturas y al destino de Inglaterra misma. Esa noche, decidí que no podía quedarme en silencio para siempre, pero también sabía que cualquier intento de hablar pondría mi vida en peligro inmediato. La jubilación, aún lejana, era mi única esperanza de escapar. Hasta entonces, tendría que obedecer, como todos los demás. Ahora, en 2024, he sobrevivido más tiempo del que jamás pensé posible. La jubilación llegó en 2003 tras más de 2 décadas de servicio. Me fui del Palacio de Buckingham sin mirar atrás, llevando conmigo los recuerdos de un horror que nunca pude compartir. Durante años mantuve el silencio, convencido de que cualquier intento de revelar lo que sabía sería mi sentencia de muerte. Pero todo cambió con la muerte de la reina Isabel II. Fue como si algo en el equilibrio de poder se hubiera roto. Los noticieros y las transmisiones del funeral parecían normales para la mayoría, pero no para mí. Vi gestos y símbolos que reconocí de los rituales en los túneles del palacio. Vi cómo Carlos, ahora rey, llevaba una expresión que me resultaba escalofriantemente familiar. Era la misma mirada que vi aquella noche durante el juramento. Lo que realmente me llevó a romper mi silencio fue su discurso de ascensión. Mientras hablaba de un futuro unido bajo un orden natural superior, entendí que sus palabras no eran para los ciudadanos comunes, eran para los que saben, para los que están en las sombras, observando. El mundo debe saber la verdad. Si esto significa mi muerte, que así sea. La humanidad merece una oportunidad de resistir, aunque sea mínima. Por eso escribí este documento, un relato detallado de lo que viví, las cajas metálicas, los túneles, las cámaras frigoríficas llenas de carne humana, los rituales y los juramentos. Describí a la reina en su forma reptiliana, los planes de la familia real y la ambición desmedida de Carlos. Lo envié a varios medios de comunicación independientes, aquellos que no están atados por el dinero ni la influencia del poder. Sabía que si esta información llegaba a la prensa convencional, sería enterrada para siempre. Ellos no necesitan controlarnos, no en el sentido que imaginamos, escribí. No se trata de poder político ni económico. Se trata de alimentarse, de consumirnos, no solo físicamente, sino espiritualmente. La obediencia ciega es su mayor arma, porque mientras sigamos reverenciándolos, los mantendremos vivos. El relato concluye con una advertencia. El ascenso de Carlos no es el comienzo de una nueva era. Es el cumplimiento de un pacto que lleva siglos incubándose. Cuando reclame su lugar como líder absoluto, ya no habrá esperanza. Prepárense para el reino de los verdaderos depredadores. Mientras escribo estas últimas líneas, sé que están cerca. No sé cómo, pero lo sé. Cada noche siento que algo me observa, esperando a que baje la guardia. Dejaré este documento en manos de aquellos que puedan hacerlo llegar a los rincones más lejanos de la verdad. Quizá el mundo no crea mi historia, pero si alguien, aunque sea una sola persona, empieza a dudar de la perfección de la familia real, habré hecho mi parte. Afuera, los pasos se acercan. Es hora de apagar las luces.